Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Miércoles 14 de enero, tres días para que juegue el Hércules en el Rico Pérez contra el Sevilla Atlético. Una de las noticias que nos deja la previa de ese partido es que el fondo norte del estadio no se va a cerrar, al menos de momento, al menos para este partido. El Hércules ha presentado un recurso contra la sanción del comité de competición por el lanzamiento de botellas, y esa sanción de cierre del fondo norte por el día del lanzamiento de las botellas en el partido contra el Sabadell. Y esto de que el Hércules haya recurrido va a provocar que se retrase esa sanción, si es que termina siendo firme. Podría ser el día del Cartagena, próximo partido en el Rico Pérez. Y creen en el club que en el caso de que se termine clausurando, no sería toda la grada, todo el fondo norte, sino dos sectores de ese fondo. Y el equipo, mientras tanto, preparando el partido, sábado, 2 de la tarde, Rico Pérez. Hoy se ha ejercitado la plantilla a puerta cerrada en el escenario del partido, en el Estadio Blanquiazul, bajo la atenta mirada de Beto, de Paco Peña y de Enrique Ortiz, como suele ser habitual. La directiva, que también anda estos días tratando de desbloquear las operaciones del mercado que tiene en marcha, pero hoy no hay novedades al respecto. Continúa el Hércules esperando el sí de Andy Escudero, y continúa el Hércules esperando que el Tenerife le abra la puerta a Josep Calavera para que venga cedido, este centrocampista catalán, hasta el final de la temporada. Hay cierto optimismo con estos dos nombres propios, pero ya no tanto con eso de que pueda el Hércules cerrar alguna de estas operaciones esta misma semana. Tiene toda la pinta que el sábado en la convocatoria no veremos caras nuevas. Vamos con todo, 3 y 27 minutos. Escuchas Deportes COPE en Alicante, con Quique Sánchez en la realización. Un saludo de Carlos Cuenca. Mañana, rueda de prensa de Beto. Un Beto Compañ, el entrenador del Hércules, que planea mantener a Sotillos en el once inicial. Está sancionado Javi Rentero, no podrá jugar este sábado. Vuelve al equipo Nacho Monsalve después de cumplir un partido de sanción, y parece que la pareja de centrales será Sotillos en el perfil derecho y Monsalve en el izquierdo. Y a partir de ahí, yo creo que no vamos a ver muchos cambios con respecto al equipo que salió de inicio el domingo en el Enrique Roca de Murcia. Mañana le preguntamos a Beto y a esta hora de la tarde le estaremos escuchando aquí en directo. Y al que vamos a escuchar en un rato aquí en Deportes COPE es a Daniel Adriasola. Enseguida charlamos con el presidente del Lucentum, del equipo que termina la primera vuelta el sábado por la tarde en Santiago contra Obradoiro. Hablamos de fichajes, que parece que los habrá en las próximas semanas, y a ver qué nos cuenta Adriasola de novedades, si las hay a nivel institucional, por ejemplo, de la anunciada ciudad del baloncesto de la que anda detrás el Lucentum. Y enseguida Pedro Rojas y el tiempo de opinión, la mirada perdida, como cada miércoles en Deportes COPE en Alicante. ¡Vamos allá! Estamos en directo. Seguimos.
Atención, conductores. Desde el 1 de enero de 2026, la luz V16 será obligatoria. En Ford Movilsa te lo ponemos fácil. Entra en Ford.es promociones y pide tu cita online. Usa el cupón Ford V16 y con una operación desde 120 euros te la llevas gratis. Te esperamos en Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan, Alicante.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar.
¿Buscas empleo o quieres mejorar el que tienes? Impulsa Alicante y Labora llegan a tu barrio o pedanía con un servicio gratuito de orientación laboral, asesoramiento personalizado, talleres y acceso a ofertas. Dirigido principalmente a jóvenes, migrantes, mujeres, personas con discapacidad y en riesgo de exclusión. Impulsa tu futuro. Entra en impulsaalicante.es.
En nuestra charcutería El Corte encontrarás el queso García Vaquero Semi a 14,95 euros kilo. Por tan solo 1,5 euros te puedes llevar 1 kilo de manzana sabor dulce. Y en nuestra sección de panadería por 1 euro te puedes llevar una pizza de jamón y queso de 185 gramos recién horneada. Los frescos, siempre en Hiperver.
Razón número 3 para anunciarse. Si tú no lo haces, lo hará tu competencia. Y habrás conseguido que tenga ventaja sobre ti. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Ahora en Deportes COPE, la mirada perdida. Con Pedro Rojas.
Besides, I barely ever see you anymore. And when I do, it feels like you're only halfway there. Young mothers love me, even ghosts of girlfriends call from Cleveland. They will meet me anytime.
Todos los miércoles charlamos un rato con Pedro Rojas en La Mirada Perdida. Rojas, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Qué te pasa por la cabeza después del Murcia-Hércules y después de que el Hércules haya terminado la primera vuelta en novena posición y a 4 puntos del playoff?
Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes. En un momento de análisis, claro, preguntas ahora y te das cuenta de que esto que sucede ahora mismo es consecuencia del final de la campaña anterior, de las decisiones que se tomaron en verano y de lo que nos ha ido viniendo después. Estamos peor que la temporada pasada, estamos en una situación realmente compleja con 25 puntos para conseguir el objetivo, pero dando la sensación de que el equipo es ahora más sostenible y de que el equipo, a poco que lo mejores, puede dar más de sí. Para mí el partido de la nueva Condomina fue muy importante. En otro escenario, en otro contexto, este mismo partido se habría perdido y no por poco, y sin embargo pues se encontraron las herramientas dentro del propio equipo para en el propio partido contener al Murcia, y no solo contenerlo sino que al final arrinconarlo en su campo, a un equipo que tiene un ataque tremendo, y bueno, pues conseguir con ese gol de Samu hacer justicia en un partido realmente a la altura del clásico que es, ¿no? Y yo creo que por ahí hay un halo de esperanza, no por lo numérico, porque hay que hacer una segunda vuelta espectacular, pero sí por el sustento futbolístico que parece que ha encontrado el equipo y que si es capaz de creérselo, pues puede desarrollarse y mejorar bastante.
Sí, porque lo anímico es muy importante y el Hércules se demostró a sí mismo que puede someter y, como has dicho tú, arrinconar a uno de los grandes del grupo y en su campo, en el Enrique Roca.
Es que es muy difícil, además, porque en el sistema que tú empleas es evidente que vas a asumir riesgos. De hecho, el primer gol es básicamente un error, probablemente el único grave que cometes, y que no es el de Sotillos, que probablemente sea el que más se ve, sino que nace en la salida de pelota desde el área del Murcia, donde hay 4 jugadores del Hércules presionando en una presión totalmente desactivada, que permite que ese balón salga muy limpio, y a partir de ahí pues el arte que tienen los futbolistas del Murcia consiguen trabar una jugada perfecta, ¿no? Y luego, pues claro, ese desajuste que ya vivimos en la época de Torrecilla, que es un error en cadena en el que ya todo el mundo va desacompasado y donde no hay capacidad para defender, porque hasta 2 remates se producen dentro del área sin que nadie alrededor del Hércules sea capaz de ponerse por medio, ¿no? Entonces, ese error que en otras circunstancias habría sido condenatorio y que habrían convertido al equipo en un pelele dentro del campo a merced de su adversario, pues es un equipo que se rehace, que encuentra soluciones tácticas dentro del banquillo, que se sabe leer e interpretar el partido y a partir de ahí generar tu propio episodio, tu propio encuentro y ser tu protagonista de ese episodio, que para mí es algo que le hacía falta a este Hércules, sobre todo fuera de casa. Ya lo estamos viendo de manera recurrente y no eran solo en campos pequeños, lo vimos el otro día con más de 20.000 personas en la grada, con lo cual por ahí hay un halo de optimismo. Ahora hay que dar con el resultado, porque va a hacer falta mejorar los números de la primera vuelta sobremanera, y eso requiere pues enganchar en algún momento una racha realmente importante de victorias.
Y tanto. ¿Qué quieres comentar de la puesta en escena de Mehdi Puig? ¿Cómo le viste? ¿Qué crees que va a aportar? Y si le ves un fijo en el 11 a partir de ahora.
Puedo entender, viéndole sobre el césped, lo que pudo maravillar a todo el mundo en los entrenamientos. Es evidente que es un futbolista con mucha capacidad física, que aparece por muchas partes del campo, que además tiene la portería muy bien localizada en su cabeza y que sus movimientos a nivel de fundamentos tácticos son buenos. Es decir, siempre tiene a quien darle el balón y siempre ofrece salidas fáciles, y además es un tipo con una verticalidad importante, ¿no? Yo creo que es un futbolista que va a tener muchos minutos, sobre todo en este sistema de Beto, y yo creo que es un futbolista realmente aprovechable y en una posición en la que es importante para el juego que hace el Hércules con su nuevo entrenador. Lo que sí que me preocupa más es lo de atrás, ¿no? lo que tenemos que resolver, sobre todo en el puesto de 6, y sobre todo, bueno, pues a ver si tenemos continuidad con los dos centrales y podemos conseguir una dupla que dé seguridad, porque bueno, pues ahora otro cambio en el eje de la zaga pues va a obligar también a otra conversión en esa línea defensiva, que bueno, pues no termina de adaptarse, y son ahí por donde más preocupa, porque creo que los condicionamientos y los convencimientos ofensivos los ha conseguido ya inculcar el entrenador. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuando tiene la pelota. Ahora nos sigue faltando esa parte de ser más seguros, de que el 6 haga su tarea y de que sea el que equilibre todo ese juego, que por ahora no lo tenemos porque Mangada no ha dado el paso al frente.
A ver si finalmente se concreta la llegada de Josep Calavera, y no sé si directamente va a sentar a Mangada, pero bueno, estamos hablando de un 6 puro, como dices, y un pivote, y a partir de ahí no sé cómo articularía Beto el resto del centro del campo, porque tiene a Mehdi, tiene a Aranda y tiene a Roger Colomina, que cuando se ponga en forma pues también va a llamar a las puertas de la titularidad.
Sí, es evidente que por cómo jugó el otro día la nueva Condomina no le va a importar jugar con tres centrocampistas puros y a partir de ahí construir alrededor, ¿no? Yo creo que, bueno, hay que verlo. Lo que pasa es que hay que darle esa herramienta, porque yo, si lo miras, es lo único realmente que te falta en la manera que quieres de jugar. Yo creo que Monsalve y Rentero son una buena pareja de centrales y en el lateral de Samu pues el otro día se volvió a ver que esa especificidad en el conocimiento de tu puesto pues te ayuda bastante, más allá de que luego él tenga el talento suficiente como para incorporarse y luego tenga ese golpeo. Y luego no quiero dejar pasar la oportunidad de reconocerle ese mérito que para mí públicamente todavía le faltaba por demostrar al nuevo entrenador, que vino con muy buenas ideas, con muy buenos razonamientos, con una puesta en escena realmente hermosa cuando la ves desde la grada, pero hacía falta también ese punto de carácter. Y yo el otro día, ese momento suyo de salir a la banda y decir claramente quién tiene que tirar la falta cuando un jugador ya había cogido y había adueñado de la pelota, la había mimado y la había puesto ahí. Bueno, a mí me parece que ese saber exactamente lo que está pasando, ese estar tan encima, ese saber que ese golpeo es perfecto para el jugador, que efectivamente golpea y la da perfecta y consigue empatarte el partido, también es importante en un técnico, que tiene que saber estar atento a todas esas cosas, porque eso es la parte que le diferencia a él y la que le toca.
No le pudo salir mejor a Beto porque terminó en gol, luego fue bastante claro y contundente en la sala de prensa, y no le pudo salir peor a Rojas, ¿eh? Digo, lo de enfadarse, estamos hablando de un jugador que numéricamente no ha aportado nada al Hércules, que le hizo un par de desplantes a Rubén Torrecilla, y ahora esto digo que no le podía salir peor, porque claro, te enfadas y tal. Y encima, el que dice el entrenador que la tiene que chutar, la enchufa por la escuadra.
Sí, sí, eso, hombre, desde luego salió casi de cuento, ¿no? Porque sí. En tu cabeza queda genial, pero yo creo que es porque lo ves claro. Es decir, cuando tú eres el entrenador y ves que ese golpeo es porque estás en el entrenamiento muy pendiente de todo lo que pasa. Entonces tú dices, no, o sea, ¿cómo va a tirar este chico? Que tire quien tiene que tirar. Y bueno, yo creo que Rojas, que yo creo que tiene ese mal del futbolista que se cree mucho más de lo que realmente demuestra sobre el césped. Yo no le quito ninguno solo de los fundamentos que él tiene. Es un tipo que con la pelota pues es vistoso y sabe lo que hacer, tiene capacidad individual, pero en un equipo hay que ser un todo, ¿no? No vale contigo mismo, y cuando no has demostrado nada y nadie te conoce disparos increíbles desde falta, sobre todo en tu etapa del Hércules, bueno, pues tienes que ser un poco más humilde y aceptar. Es también bastante esclarecedor su manera de celebrarlo, ¿eh? En lugar de irse a abrazar a Samu, hace una cosa rara, primero no sabe hacia dónde correr, luego corre hacia donde está corriendo todo el mundo, y cuando llega allí, pues se hace un poco, intenta pasar desapercibido, pero bueno, la cosa es...
No sabría dónde meterse,
pero bueno, yo creo que esas son cosas que están bien, que también forjan al equipo y que le dan al entrenador autoridad en estos días en los que se habla tanto de la autoridad de los entrenadores.
Te he notado un poco inquieto por lo de la ausencia de Javi Rentero este sábado. Su ausencia no debería ser motivo para no ganarle al Sevilla Atlético, pero no sé si te inquieta eso, que no esté este fijo en los once de Beto y antes con Torrecilla.
No, es que yo creo que, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Yo creo que es evidente que en el fútbol los focos y los aplausos y la brillantina se la lleva siempre el centro del campo hacia arriba, pero realmente donde se construyen las cosas y donde eres capaz de crecer y donde eres capaz de conseguir objetivos es atrás, ¿no? Y en ese equilibrio de crear un ataque y una defensa es donde está el trabajo de los entrenadores. Se puede llegar a ese camino de equilibrio por muchas maneras, pero esta que emplea Beto es especialmente singular y especialmente agresiva con los centrales, porque te ves expuesto muchas de las veces a situaciones pues de inferioridad en las que tienes que reaccionar muy rápido, pues porque el equipo está más en acción ofensiva que en la defensiva, y para eso hace falta una coordinación de las piezas pues casi milimétrica, y que cada semana haya que probar con un centro, pues desde luego con un centro de zaga, pues no ayuda a esa implementación del sistema. Y además es que yo creo que, por suerte para el Hércules, Rentero, que empezó regular la temporada, y Monsalve, que no tuvo oportunidad de empezar hasta mucho después, pues han empastado bien, se hacen mejor el uno al otro, son buenos centrales y además se complementan, que es una cosa fundamental. Ahora vamos a volver a ver a dos buenos centrales, pero que hace falta que se complementen en el campo. Le pasó a Sotillos el otro día, le pilló en un momento y claro, pues no estás acostumbrado, no estás en esa tensión de la competición y bueno, pues no tienes ese punch en un momento importante del partido, porque el central lo que tiene es que el error suyo deja al delantero solo delante del portero, y eso, claro, evidentemente siempre se ve más que cualquier fallo que ocurra en otro campo. Por eso me preocupa, pero sobre todo porque quiero verlos desarrollarse como pareja de centrales a largo plazo, porque también pienso en que el Hércules va a necesitar, como he dicho antes, enganchar una buena racha para aspirar a meterse en el playoff. Ya no digo ser campeón, que para mí eso, vamos, sería una anomalía terrible, pero como vi la del Badalona Futur, pues yo ya
no
puedo decir nada muy alto, claro.
Ya, es verdad que pinta fuerte el Sabadell, que el Atlético está ahí y que hay más equipos y que, bueno, sobre todo te sacan una buena distancia de puntos de momento. Otro nombre propio del que creo que merece la en el que creo que merece la pena detenernos es Nico Espinosa. Lesiones, ahora tratando de recuperar su nivel, el contrato por renovar, no olvidemos que Nico no ha renovado y puede firmar por otro equipo para irse en verano, y que el otro día le vimos en la banda derecha. No sé, muchas cosas que comentar de Nico, lo digo porque la izquierda parece que se está haciendo con el puesto Unai Ropero, y tanto, porque está haciendo goles además, y bueno, si Unai Ropero va a la izquierda, la posibilidad que se le abra a Nico para jugar de titular, aunque si volviese el mejor Nico habría debate evidentemente, es la banda derecha. No sé cómo ves tú la situación en general del capitán del Hércules.
Bueno, yo creo que el capitán del Hércules es un magnífico futbolista que tiene condiciones para jugar en las dos bandas. Lo ha demostrado en el Hércules, porque ha tenido entrenadores que lo han preferido poner en la derecha. Torrecilla lo empleó ahí muchas veces. Y ahí también ha sido capaz de desequilibrar, de poner centros. Algunas de las lesiones realmente le han llegado jugando la banda derecha, siendo determinante en ese momento en el que le llegaron las lesiones. Yo creo que el puesto no es problema, porque sobre todo en el otro costado está Unai, que está haciendo una temporada brillante, que además tiene una capacidad de llegar al área y de fabricar ocasiones brutal, y es una posición que ahora mismo, si la tocas, me parecería que estás tirando piedras contra tu propio tejado, sinceramente. Entonces yo creo que, como hacen los buenos futbolistas, él tiene que saber que en este momento el Hércules le necesita en esa banda, y a partir de ahí, bueno, pues luego ya, si se implementa un nuevo sistema por arriba porque vienen otros jugadores ahora en este mercado, o porque hay otra posibilidad de buscar a alguien que pueda jugar ahí, pues ya habría que ver dónde se le puede reubicar. Yo creo que es un futbolista que ahora mismo, si él, me consta que es muy consciente de su realidad, ahora lo que tiene que hacer es básicamente encontrarse a sí mismo, jugar bien, olvidarse de los problemas físicos con todo lo que eso conlleva, y bueno, pues estar cómodo en la banda. Yo creo que él ya ha demostrado, y además aquí en Alicante, que puede jugar por la izquierda y por la derecha. Cuando pasó el salto de la derecha a la izquierda fue por alguna necesidad, que hubo que ponerle a la izquierda porque alguien fallaba, y también respondió ahí, y ahora vuelve al sitio donde ha jugado muchas veces, y yo creo que ahí, en el momento que él ya esté físicamente bien y pleno, que además está muy cerca de ese punto, pues volverá a brillar, porque es un magnífico futbolista.
Me queda preguntarte por el mercado de fichajes. Está claro que el Hércules va cocinándolos a fuego lento, algo que no debería ser negativo si finalmente firmas a los que quieres. Pero claro, también puede ser que luego no te salgan esas opciones y te toque ir a por otros y no termines bien, como ocurrió el enero pasado.
Bueno, yo creo que el mercado de fichajes es un mercado de oportunidades, y los mercados de oportunidades tienen esto, que todo el mundo está como tú, que todo el mundo está esperando a... Porque claro, no tienes capacidad de maniobra, porque no quieres futbolistas que estén parados, porque esos futbolistas seguramente no te vayan a ayudar mucho hasta dentro de un par de meses. Quieres futbolistas que estén más o menos operativos, que estén en dinámica de grupo, y esos futbolistas los dejan salir sus equipos si consiguen la pieza que puede reemplazarlos en su lugar. Con lo cual es ese castillo de naipes que necesitas que caiga una para que vayan cayendo todas. Y en esa situación está el Hércules, y yo creo que tiene alternativas suficientes como para no pensar que le pueda salir mal. Y yo creo que a partir de que se consiga que los equipos de destino que tienen que usar, los equipos que tienen que darte al jugador consigan esa plaza, que yo creo que es el caso de Calavera, Calavera firmará por el Hércules y cumplirá una plaza. Y el resto de atacantes, bueno, pues la ofensiva, el abanico es amplio, hay muchos ahora que no disponen de oportunidad en su equipo y que van a querer salir. Lo que pasa que claro, también ellos querrán ver qué opciones tienen. Entonces, bueno, pues hay que tener paciencia, pero en este rango de paciencia lo importante es que el equipo responda. Y como ha pasado en otras circunstancias, no se caiga después de este mes de enero. Y yo creo que por ahí están, ¿no? Ya está construido el equipo, ahora hay que apuntalarlo.
Feliz semana, te leemos en el Información. Pedro Rojas, un abrazo.
Un abrazo muy grande, cuidaos todos mucho, chao.
Las 3:47, así está el Hércules, mañana habla Beto, y ahora enseguida llamamos a Daniel Adriasola, que hay mucho que hablar del Lucentum.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Es el momento de las rebajas. Es el momento de elegirlo todo, todo en el Centro Comercial Gran Vía. Siempre con los mejores precios y encima con rebajas. Primark, Lefties, Petco, Bershka, Springfield, Stradivarius, Carrefour. Centro Comercial Gran Vía. Si es que lo quieres todo.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Daniel Adriasola es el presidente del Lucentum y está en Deportes COPE. Muy buenas, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos.
¿Te gustó el equipo a pesar de la derrota el domingo contra el líder?
A mí el equipo me ha gustado toda la temporada. Algún partido hemos estado mejor que otro, pero creo que dimos una muy buena imagen. Peleamos contra un equipazo. Me parece que Coruña está a un nivel que difícilmente se le puede escapar el ascenso este año. Y bueno, estuvimos peleando hasta prácticamente el minuto y medio, dos minutos finales. O sea que contento con el equipo, con la imagen que se dio, con pelear cada partido, independientemente del rival.
¿Y cómo ves lo del sábado en Santiago? La verdad es que se nos han juntado dos partidos duros, ¿eh? Contra, has dicho que a Coruña seguramente no se le escape el ascenso. Este es otro de los mejores equipos de la categoría, ¿eh?
Exacto. Pues a día de hoy los dos mejores equipos de la categoría, tal y como están demostrando cada jornada. Entonces, bueno, pues un partido difícil, pero no nos vamos a rendir antes de ir. Entonces habrá que jugarlo y veremos quién es capaz de llevarse la victoria al final.
Queda un partido, este que estamos diciendo del sábado contra Obradoiro, pero supongo que podrás hacer un balance de una primera vuelta que entiendo oscilará entre el notable y el sobresaliente, ¿verdad?
La sensación que tenemos, hablando del tema deportivo exclusivamente, para mí un notable, que ojalá sea un notable alto y que ojalá al final de temporada podamos transformarlo en un sobresaliente, pero creo que estamos haciendo una muy buena temporada. Estamos a día de hoy cuartos en la clasificación. Creo que si somos capaces de repetir la primera vuelta que hemos hecho, replicar la primera vuelta en la segunda, pues estaremos arriba, y después de un año de tantas penurias como el pasado, la verdad que se agradece esta situación.
Y tanto. Te iba a preguntar eso, si crees que podéis repetir una segunda vuelta con 10 o 11 victorias, o que es difícil mantener ese ritmo.
Difícil es, pero la intención es repetir esa marca, ese balance, y para ello, bueno, pues haremos todo lo que esté en nuestra mano, tanto deportiva como a la hora de reforzar el equipo y pelear pues cada partido, y sin ponernos un objetivo digamos que inalcanzable, sino ir compitiendo como hemos hecho toda la primera vuelta cada partido, y afortunadamente hemos conseguido 10 victorias. Esperemos que el sábado conseguir la 11ª y por qué no en la segunda vuelta conseguir lo mismo.
Me dijiste en verano, la última vez que hablamos aquí en Deportes Cope, que había plantilla para estar en playoff, que no tenías dudas. ¿Cómo lo ves? ¿Podemos incluso ser más ambiciosos y pensar ya no en el primer puesto, que eso sí que parece muy complicado, pero sí en una clasificación que os diera el favor cancha, a favor en las eliminatorias?
Bueno, eso sería ya una calificación de sobresaliente a la temporada. No tenemos planes, objetivos definidos, decir, oye, o conseguimos esto o será un año, o no nos frustraremos por eso, pero sí que es verdad que visto lo visto, como evoluciona el equipo, y a pesar de los problemas que hemos tenido, que no son pequeños, respecto a la marcha de los dos americanos que iban a ser referentes del equipo, bueno, pues pensamos seguir compitiendo y peleando por lo máximo que podamos esta temporada.
¿Vamos a tener más fichajes en las próximas semanas?
Yo creo que sí. Estamos en el mercado, estamos viendo perfiles, estamos viendo opciones. La salida de Jordan, bueno, pues ha descuadrado lo que teníamos trabajado a día de hoy. La entrada de Eddie nos da muchísimas cosas, como se vio el partido contra Coruña. Pero a la vez la salida de Jordan nos permite un margen económico para buscar una pieza que nos sirva para potenciar la plantilla y pelear con todo contra los demás equipos durante esta segunda vuelta.
Jordan Walker, esa oferta que llega desde China, no sé si exactamente paga la cláusula de rescisión o cómo está el tema, pero estamos hablando de una oferta que era irrechazable, ¿verdad?
Era mareante, una oferta que ningún equipo de Europa se acercó en verano, ni de lejos, vamos, ni de lejísimos, a las cifras que nos han llegado desde China, incluso desde la segunda división china, que sorprende todavía más. Uh-huh. Era una gran oportunidad para el jugador, era una entrada de dinero para el club y evidentemente un perjuicio para el equipo, pero en esa ecuación, digamos que dentro de lo malo, pues al final todos hemos salido ganando.
Porque ha llegado Polanco, que hacías tu mención al partido del otro día, no fue el debut, debutó en Menorca con los primeros minutos, pero el otro día ya dejó detalles, y no sé cómo valoras este fichaje, de lo que puede ser este jugador y lo que puede aportar el equipo.
Bueno, mucho mérito meter de 36 puntos al líder, un equipo tan difícil como Coruña. Es cierto que acaba de llegar, que tiene que adaptarse a una manera de jugar que bueno, también tenemos que corregirla por la salida de Jordan, y yo creo que nos va a aportar pues anotación, peligro exterior y sumar para que no decaiga nuestra nuestro ritmo anotador durante la temporada, que ha sido muy bueno. Hemos sido hasta hace nada el tercer equipo mejor en ataque de la liga, y nuestra aspiración es seguir en esa línea.
Uh-huh. Ayer el ayuntamiento, Daniel, anunció, el equipo de gobierno local, que ha adjudicado el contrato para la instalación de pantallas y videomarcadores en el centro de tecnificación y en el PTU Rochelle. Esto es un paso más hacia esto que perseguís y que persigue también el ayuntamiento. Supongo que significa que está más cerca su instalación. No sé si tú sabes algo más.
Bueno, yo sé que ya tocaba. Creo que eso lo sabemos todos, que hemos estado penando durante muchos años con una instalación que no está acorde a la ciudad, a la categoría en la que está jugando nosotros, que somos los que más utilizamos el centro de tecnificación, pero que eso traslada una pésima imagen, no nuestra, sino del Ayuntamiento de Alicante como actual propietario, aunque anteriormente fue de la Generalitat. Creo que desde la entrada de Manolo en la concejalía esto se ha acelerado mucho, y afortunadamente, si no pasa nada, yo creo que en 3-4 semanas, ojalá, o un poquito tal vez más, pero ya estén instaladas estas pantallas, que creo que todos los espectadores, incluso los jugadores, lo agradeceremos, la verdad.
¡Qué bien! Tenéis en marcha la campaña del medio abono. Animamos, supongo, a la gente a que se lo saque, ¿no? Porque el equipo está ganando partidos, está jugando bien, y la gente que está yendo al pabellón se está divirtiendo, ¿eh?
Exactamente. Este año hemos aumentado en todos esos inputs, tanto en abonos como en esta campaña de media temporada, como en ticketing, como en todo. Afortunadamente, las cosas en lo deportivo están yendo bien, y eso se nota en todo lo demás. Y por eso te hacía referencias a lo deportivo, pero en lo extradeportivo también estamos en una situación totalmente distinta de hace un año. Afortunadamente, la entrada de la familia Díaz nos ha dado una estabilidad que nos permite trabajar con mucha más perspectiva de esta temporada, incluso de las venideras, y yo creo que al final todo ese conjunto está haciendo pues que el club lo agradezca, el equipo está dando a la gente espectáculo, están trayendo victorias, y eso se repercute en todas las áreas que te he comentado.
¿Cómo va la sintonía con la familia Díaz, con estos empresarios mexicanos que han desembarcado en el club?
Pues de 10, te diría. O sea, no... Es una relación muy fluida. Tenemos, como sabéis, a dos de ellos aquí con nosotros en el club en el día a día. La relación con Roberto en México es pues prácticamente diaria. Estamos muy en la misma línea, con proyectos que ya estamos comenzando para la temporada que viene y consolidando esta. Y la verdad que muy contentos. Creo que ha sido una gran noticia para el club.
Por cierto, una cosa del mercado. Has comentado que la oferta por Walker era mareante. ¿Esperáis alguna? Porque claro, cuando un equipo va bien, los jugadores funcionan y todo esto, se fijan en ellos, otros equipos. ¿Puede llegar alguna otra oferta mareante? ¿La esperas por alguno de vuestros jugadores?
Pues sí, espero que no, hombre. Espero que no. No demos ideas a los demás equipos. Creo que el cupo de salidas de este año ya lo hemos cubierto, salidas voluntarias, porque no hemos tenido afortunadamente que rescindir a nadie. Estamos contentos con todos los jugadores esta temporada, pero las circunstancias tanto de Brad como de Jordan pues nos obligaron a hacer cambios que no teníamos previstos. Y lo único que estamos pensando de aquí a unas semanas es incorporar, no perder a ningún jugador.
Vale. La última, Daniel. Presidente, ¿alguna novedad del proyecto de la ciudad de baloncesto que presentasteis este verano? ¿Algo en lo que hayáis avanzado?
Pues hombre, me alegra que me hagas esta pregunta, porque parece que aquello quedó en el olvido y nada más lejos de la realidad. A ver, nosotros a lo que es a nivel administrativo tenemos prácticamente todo preparado para presentar en el ayuntamiento. Todos los cambios de la parte, digamos, de técnica también está revisado y está, yo creo que, todo en línea con lo que presentamos y lo que el ayuntamiento nos pedía. Y estamos cerrando el acuerdo a falta de la firma con inversor para que, si no ocurre nada extraño, en un par de semanas esté presentada la solicitud, como toca, en el ayuntamiento de Alicante, y luego ya pues esperar que los plazos legales que requiere esto, y llegado el momento de la adjudicación, digamos, que seamos los beneficiarios de este proyecto, que creo que es clave para el futuro del club. Si lo conseguimos, creo que daremos un gran paso adelante y que habrá un antes y un después en la historia del club, y el beneficio no solamente del club, sino también de la ciudad, por unas instalaciones que podremos compartir con más clubes de la ciudad y que creo que nos darían muchísima visibilidad y otra perspectiva, tanto de base como que incluso del primer equipo para el futuro.
Uh-huh. Recordamos que estamos hablando de tres parcelas en la zona de la Gran Vía de Alicante, que en ningún caso esos pabellones o ese pabellón que se proyecta es para jugar los partidos del primer equipo, sino para la base, también para los entrenamientos, pistas de 3x3, bueno, unas instalaciones importantes que tenéis proyectadas. Si todo ese papeleo va hacia adelante, todos los trámites burocráticos de los que hablas, Daniel, ¿sigues pensando que puede ser una realidad esto en un par de años?
Confiamos en ello, sí. Creo que está todo preparado para que así sea, siempre y cuando, como te he dicho, seamos al final los adjudicatarios de esta licitación. Uh-huh. Haremos todo lo posible porque así sea, pero hay que cumplir unos pasos legales y estamos a punto, ya te digo, de empezar ese camino y a ver si en breve damos esa noticia y a partir de ahí esperar que el ayuntamiento resuelva y si somos adjudicatarios, pues ponernos manos a la obra.
Uh-huh. Muy bien, pues creo que hay buenas noticias en el Lucentum a todos los niveles. El equipo va bien y a nivel institucional y extradeportivo, como dice el presidente, pues creo que también van bien las cosas. Gracias, Daniel Adriasola, presidente de Lucentum. Suerte el sábado al equipo en Santiago y un abrazo grande.
Igualmente, Carlos.
Llegando a las 4, Copa del Rey, 3 partidos a las 9, incluido el debut de Arbeloa, el Albacete-Real Madrid. Ahora sigues escuchando La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Hasta mañana.